Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, domingo 18 de noviembre, una jornada más de Memoria en Construcción. Muy buenas noches, Virginia Feynman. Muy buenas noches, Matías Cerezo. ¿Cómo están?
Todo bien.
Muy bien.
Fresquito acá en el estudio, con invitados, Cristina Domenech y Pedro Nazar, profesores de los talleres de escritura dictados en la unidad 48 de San Martín, que hoy estamos sorteando un libro, por eso estoy aclarando quiénes van a estar de invitados acá. Estamos sorteando el libro Ondas de Hiroshima, antología poética. ¿A dónde pueden hacer...? Llamando a dónde, Nancy. Muy buenas noches.
Buenas noches. Pueden comunicarse con nosotros al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Recuerden que tiene un costo de llamada local desde cualquiera de nuestras provincias, ¿eh? Y también pueden comunicarse a nuestra página y Facebook, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
Ahí llaman, dejan sus tres últimos números de documentos y se van a ganar un libro en el sorteo al final del programa. Nuestro programa de hoy, Arte en las Cárceles, Ser Libre entre Rejas, y ya le damos la bienvenida a Eduardo Josami con su editorial Mordaz y Corrosiva. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Eduardo, ¿estás en el aire?
Sí, estoy en el aire, buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Te escuchamos?
Los hombres y las mujeres nacieron para ser libres. Y por eso es obvio que no es una cosa buena ni fácilmente aceptable estar preso. Se puede ser preso político o preso por delito común o por cualquier otra circunstancia, pero en relación con el sentimiento de pérdida de la libertad, todas las situaciones son más o menos similares. Cuando se cierra la puerta de la celda a sus espaldas, el preso se siente solo, pensará en su pareja, se inquietará sobre el futuro de esa relación, pensará en su familia, en sus hijos si los tiene, pensará en sus relaciones, su trabajo, sus amigos, y descubrirá rápidamente que el mundo está perfectamente preparado para seguir funcionando sin el concurso del preso. Probablemente en ese momento el preso empiece a fantasear, empiece a pensar con imágenes, tal vez descubra el valor de las palabras, a lo mejor se anima a escribir unos versos, tal vez llegue en su decisión hasta mandárselos a alguno de aquellos con quienes se le permite escribir desde la cárcel. A lo mejor tenga la suerte de encontrarse con alguna de las personas con las que hoy están en el estudio que lo orienten en la tarea de seguir escribiendo. En cualquiera de los casos, el preso que llega a escribir un cuento o un poema, que llegue a expresarse por escrito, se va a sentir más libre. Va a comprender que aún dentro de las cuatro paredes de la cárcel puede estar presente la magia de la literatura y con ello puede estar presente la vida. Por eso es tan importante que hoy estemos hablando de este libro de poemas escrito por los presos de la Unidad 48. Por eso es tan importante además para nosotros que la presentación se haga en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, porque hace tiempo, y lo hemos dicho en este programa, hemos decidido sumarnos a los esfuerzos que hacen muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles por mejorar la situación en las cárceles argentinas, por avanzar en el reconocimiento de los derechos que la Constitución argentina y todos los tratados asignan a los presos. Quizá haya una actitud un tanto hipócrita en la mayoría de nuestra sociedad. Quizás se tienda a olvidar a la gente que ha sido privada de su libertad. Pero esta es una ocasión inmejorable para recordar que existen presos como los de la Unidad 48 de San Martín, que no solo son conscientes de sus derechos, que no solo quieren vivir una vida mejor, sino que además se han encontrado, como decíamos, con la magia de la literatura, y entonces simplemente nos queda por felicitar a quienes, como las dos personas que hoy han sido invitadas al programa, ayudan a esta tarea que tiene que ver con sacar lo mejor del ser humano en cualquier circunstancia en la que se encuentre.
El intercambio.
Muy buenas, gracias Eduardo, impecable como siempre tu separador, y te esperamos el próximo domingo aquí en Memoria y Construcción.
Muy bien.
Para aprender y no repetir, Memoria en Construcción.
Nos encontramos reunidos en este festivo día y en este templo de rejas abiertas para participar de la primera jornada de grabación del disco Rimas de Alto Calibre del grupo Rompiendo Sistemas. Le damos la bienvenida y agradecemos a todos aquellos que hicieron posible que esto pudiera llevarse a cabo. Disfruten de este día y bueno, buena suerte a todos los músicos y cantores. ¿Quién dijo que de una cárcel no puede salir algo bueno, eh?
Aquí cazadora, porque de nadie te enamoras.
Este audio que están escuchando, gente del penal de San Martín, integrantes de la banda Rimas de Alto Calibre, surgida del taller de la música en las cárceles de la USAM.
Sí, podemos agregar que este grupo está formado por 12 internos de este penal y fue grabado en su totalidad el disco en la prisión y se presentó con un concierto en el auditorio del Hotel Bowen.
Sí, hay varios músicos también que colaboraron con ellos, fueron a visitarlos a la cárcel Nicolás Méndez, que es el baterista de Virus, Sergio Dawi, ex saxofonista de Los Redonditos de Ricota, y Alejo Ferrero, que es trombonista de Las Pelotas. Es el primer disco grabado en una cárcel en América Latina. Incluso algunos de los integrantes de la banda que ya están libres siguen visitando a sus compañeros y ensayando con ellos, por lo cual podríamos decir que las rejas no son un escollo en este caso.
Y ahora sí, Cristina Domenech, Pedro Nazar, profesores de taller de escritura, que tienen el nombre nada más y nada menos que Rodolfo Walsh, que se dicta en la unidad 48 de San Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Para nosotros siempre es un placer poder contar esto que vivimos todas las semanas desde hace muchos años y que está bastante invisibilizado, tal como decía Eduardo en su columna. Y es importante la difusión de lo que puede hacer un preso, ¿no?
Quiero decir que uno de los chicos de Rimas de Alto Calibre, que estuvo en el disco, también está en el taller de poesía y fue de un poema de él que salió el título del libro, Puertas Salvajes.
¿Cómo se llama? ¿Quién es?
Fabiano se llama.
Fabiano.
Fabiano Pereira.
Fabiano Pereira.
¿Podrías contarnos brevemente los dos libros que sacaron en el taller? ¿En qué año fueron? ¿Cómo se llaman? Para la gente que lo quiere comprar.
Sí, nosotros empezamos en septiembre de 2009 y en mayo salió el primer libro, que es el que se va a sortear acá, que se llama Ondas de Hiroshima. Y luego ahora el segundo libro, que se llama Puertas Salvajes, 2 años después. Los dos libros fueron encuadernados en el taller de Encuadernación La Fraternidad, que es también de los chicos del penal.
¿Cómo nacen ustedes esta vocación de dedicarse a enseñarles literatura y escritura a los internos del penal?
Bueno, en mi caso, siempre desde chica, desde muy chica, tuve la oportunidad, o no sé, creo que es un tren que te pasa por adelante y que le pasa a todo el mundo, y hay algunos que se suben y otros que no. Y el contexto de encierro es algo que creo que todos conocemos y que no tenés que estar en una cárcel para sentirte preso. Y entonces es como un hiperbatón, digamos, la exageración de la exageración estar preso dentro de una cárcel. La idea de contrarrestar, estar preso en la cárcel, decirle a los presos que no solamente estás preso cuando estás adentro, sino que también puedes estar preso cuando estás afuera, y por carácter transitivo, si estás adentro, a través de la literatura también puedes salir, ¿no? Un poco ese fue mi camino, y eso es lo que aprendo cada semana.
Cristina, ¿podés contarnos un poco, y Pedro, qué cambios ven en los internos a partir de la integración de este taller, si ven que se modifican algunos vínculos entre ellos o algunos cambios que surgen?
Lo que se me ocurre para contar un ejemplo rápido es yo tuve el año pasado una operación bastante seria de columna y Pedro me iba contando lo que iba pasando cuando aparecía gente nueva y demás, y me dice, y Pedro me cuenta, hay un muchacho que va y habla por celular toda la, no voy a decir el nombre, por supuesto, todo el taller, porque es el único lugar que él se puede comunicar con su familia. Y él estaba apartado y Pedro todas las clases lo invitaba. Esto después a mí me cuentan este alumno nuestro, ¿no? Y de solo escuchar lo que iba pasando en el taller, de repente tiró el celular y hoy es uno de los integrantes más ricos que tenemos, ¿no?
Sí, Diego Valerga. De hecho, no es uno
no
de
los... No iban a decir el nombre.
No había que decir el nombre.
Pero es un grande. No solo es uno de los integrantes más ricos que tenemos, sino que ha defendido la poesía. Se ha llegado a pelear con sus compañeros, hablaban qué relación generaba la poesía con sus compañeros, se ha llegado a pelear con sus compañeros por la poesía, porque él estaba escribiendo un poema y los compañeros que no participaban del taller, la unidad tiene 500 internos y al taller van 20, o sea que esa es la relación que pueden hacer, le decían, ¿por qué escribís o qué estás haciendo? ¿Sos un maricón que escribís poesía?
Es una imagen muy poética, pelearse a piñas por la poesía, ¿no?
Sí, maravilloso. Increíble. Fue un honor para
nosotros. Ojalá tuviera yo el valor para hacerlo. Además es muy grandote. Pero bueno, eso es lo que pasa entre los internos. De hecho, no hace mucho, hace 2 años, pasó que alguien se largó a llorar por la poesía en el propio taller y miraba a los costados porque había chicos de otros pabellones y no sabía cómo iban a recibir ese llanto. Dice, porque yo no puedo expresar lo que siento y este es el único espacio en el que puedo, pero aún así estaba como un poco con miedo de hacerlo.
Pero ahí establecimos un código, que lo que pasa dentro del taller es absolutamente privado y en algún punto sagrado, como la palabra y como el momento de la creación. Y esto de que los delincuentes, encomillen por favor todo lo que digo, no tienen códigos, no es cierto, porque los códigos que nosotros hemos aprendido de esta gente son enormes y ellos también han aprendido que establecemos códigos y todos los cumplimos. Así que cuando hay dignidad hay códigos, no hay ninguna duda.
¿En qué consiste una clase? ¿Cómo se plantea el trabajo?
En general buscamos, siempre llevamos material para leer y como muchas veces o no llevan los cuadernos o los pierden o demás, en la fotocopia que les entregamos a cada uno, bueno, leemos el autor que elegimos, en general vamos viendo de acuerdo a cómo van evolucionando, cómo trabajan el lenguaje, entonces vemos si van por un lado, buscamos autores que puedan alimentar eso que va pasando, o sea, es aleatorio, no tenemos un programa ni nada. Y en base a eso planteamos consignas que sean disparadores, pero respetando muchísimo lo que cada uno tiene para poner y que aparezcan voces diferentes. Y también vamos tratando de ampliarles el campo teórico. Lo piden además, lo piden muchísimo. Les gusta cuando aparecen palabras como oxímoron, hiperbatón, sinécdoque. Ellos piden, y bueno, son como un barril sin fondo, ¿no?
Estamos charlando con Cristina Domenech, Pedro Nazar, profesores del taller de escritura Rodolfo Walsh, que se dicta en la unidad 48 de San Martín, que hoy nos han traído un libro para sortear, Ondas de Hiroshima, llamando acá a los oyentes. ¿Por qué Ondas de Hiroshima?
Bueno, es otro... Cuando con Cristina decidimos los títulos, tratamos o que los chicos digan cuál es el título, o si no, algún verso de un poema de ellos, y uno es un verso de uno de los chicos que está en ese primer libro.
Hay un concepto del sentido común de en muchos sectores reaccionarios en Argentina, que las cárceles están bien donde están, y muchos sectores populares, que lo único que se le da para que salgan de ciertos lugares es el deporte, como el fútbol, por ejemplo, en la villa. ¿Qué más, además de la poesía, de la literatura, tienen esos sectores que pueden aportar, digamos, en términos de la cultura, del arte? ¿Qué creen ustedes con la experiencia que ustedes están desarrollando? ¿Qué cosas se están desarrollando además de la poesía?
Son extraordinarios pintores, por ejemplo. Yo traté de conseguir un amigo pintor, que además es un pintor de la calle, que es Pepe Cáceres, y tratamos muchas veces con Pepe. Él estaba dispuesto a colaborar, pero bueno, nunca pudimos combinar los horarios. Pero hace falta un buen profesor de pintura. Creo que la gente de la Cámpora está dándoles ahora pintura, pero algo sistematizado, porque realmente es impresionante. Hay chicos que tienen un talento, chicos, grandes, o sea, enorme, y es desesperante ver que eso queda en la nada o queda en lo que ellos mismos pueden ir alimentando, ¿no? Pero así que si alguien está dispuesto a ir a la 48 a dar una clase de pintura, que se comunique con nosotros.
Una última pregunta. ¿Por qué se llama Rodolfo Walsh el taller? ¿O cómo surgió ese nombre?
Porque los chicos, de hecho estaba ahí dentro del centro de estudiantes, hay un dibujo de Rodolfo Walsh, y los chicos decidieron que ese fuera el nombre, porque bueno, todos conocen la historia de Rodolfo Walsh, y quisieron que ese fuera el nombre del taller. Hay muchos, el centro se llama Azucena Villaflor, porque ellos mismos se consideran los desaparecidos de la educación. Es decir, toda esa parte militante y política está en el taller y creo que tiene que ver con el nombre.
Pedro, cuando decís el centro de estudiantes, es el centro de estudiantes del CUSAM. Sí, contanos un poco cómo funciona ese programa.
Bueno, yo sé poco de cómo funciona. Lo que sé es que la Universidad de San Martín tiene dentro del predio de la 48 una pequeña casa donde funciona la universidad. Y ahí funciona una de las aulas, es el taller, el centro de estudiantes, donde los estudiantes de sociología y otras personas de los talleres participan como en un lugar de conversación y de política.
Básicamente, perdón, el centro de estudiantes funciona exactamente igual que cualquier centro de estudiantes de cualquier universidad. Tiene los estatutos democráticos que tiene cualquier centro de estudiantes, y cada partido, digamos, que lucha por la presidencia del centro tiene sus propuestas y se vota y demás, o sea, bueno. Y lo más interesante del centro de estudiantes del CUSAM es que ellos se preocupan muchísimo por los internos, por los 500 internos que están en la 48 haciendo extensión cultural. De hecho, nuestro taller junto con el taller de periodismo son los dos únicos talleres que surgen a partir de los alumnos del centro de estudiantes. A nosotros no nos convoca la universidad ni la ONG, sino que los alumnos, los integrantes del centro de estudiantes piden un taller de escritura y yo llego primero y Pedro llega junto conmigo y así arranca. Pero fue una demanda de los internos, no una propuesta. Es muy interesante, es desde los alumnos y no desde la institución, ¿no?
¿Qué recepción han tenido estos dos libros de poesía?
Bueno, muchísima. Lo llevamos a... Ese libro, Ondas de Hiroshima, tiene además un documental hecho a pulmón sobre cómo se formó el libro. Es un documental de 19 minutos. Está en YouTube. Si ponen Ondas de Hiroshima, aparece un pequeño tráiler. Y eso nos sirvió mucho para difundirlo. El libro, bueno, como ven, es extremadamente bello como obra estética.
Sí, es hermoso. Vamos a describirlo. Un cartoncito corrugado, pintado de verde, amarillo y rojo. Y está cosido, ¿no? Está cosido el título.
Cosido a mano. Y el libro cosido a mano enteramente por los presos.
Qué lindo.
Que el segundo libro, que es Puertas Salvajes, que se presenta este miércoles, ustedes ya después van a difundir toda la data. Pero este primer libro... nosotros no teníamos ni idea cómo se hace un libro. Y Waldemar Cubillas, que hoy está en libertad y tiene en La Carcova una biblioteca extraordinaria, que también pueden poner en YouTube Biblioteca La Carcova y ver lo que ese chico ha hecho de sí mismo y de toda la experiencia en el CUSAM. Él dijo, yo sé hacer un libro. Bueno, Walde, ¿qué necesitas? Entonces, las prensas de los libros eran prensas de hacer matambre. Entonces, ¿qué es una prensa macatambrera? Yo no había visto en mi vida, me fui a los bazares consiguiendo prensa, compramos todo en casa, me fui a la farmacia, qué sé yo. Después ahora los veo con la encuadernadora que la universidad les puso y hay unas gasas preciosas para encuadernar, pero yo compraba en la farmacia las gasas. Pedro nos pedían hilo de coser no sé qué y con Pedro nos volvíamos locos, agujas, no teníamos ni idea, bueno. En el documental está todo, toda la hechura del libro y es precioso. Ya Puertas Salvajes tiene un nivel totalmente profesional porque la encuadernadora que les puso a la universidad les enseñó todo y están hechos preciosos también.
Tenemos un llamado de un oyente, lo escuchamos.
Hola, hola Daniel, del taller de poesía del Hospital Moyano, y vaya mi gran abrazo a Pedro Nazar y a Cristina Domenech y a Pedro Nazar por el importantísimo trabajo que hacen en la cárcel de San Martín, en la unidad 48. Un abrazo, poetasdelmoyano@gmail.com. Un abrazo.
Bueno, le mando un beso a Dani Grad, gran amigazo.
Poetas del Moyano, no sabíamos eso. Sí, también sí, estuvieron sí en esa experiencia.
Daniel es un gran amigo y muchas veces nos ha invitado y bueno, está en deuda, Dani. Comunicate y voy, estoy con más tiempo libre ahora.
Una mención queríamos hacer que porque Pablo Tolosa participó en este año en el Conti, hicimos un homenaje a Rodolfo Walsh y fueron unas 7 horas de lectura pública de textos de Walsh y Pablo Tolosa, después de 8 años de no salir de la cárcel, vino al Conti a leer su poesía y la verdad que nos emocionó a todos.
Sí. Vamos a comentar que hay otras experiencias como la que están llevando a cabo ustedes. En general dependen de algunas organizaciones, pero también hay iniciativas estatales. La asociación Yo No Fui realiza talleres de arte en el penal de mujeres de Ezeiza. El ex centro clandestino Olimpo tiene actividades en las cárceles, batallón militante en la cárcel de Villa Devoto. Desde 1985 existe el Centro Universitario Devoto de la UBA, donde los presos pueden estudiar carreras universitarias como Derecho o Sociología. Y también, Matías, el Rojas, ¿no es verdad?
Sí, el Centro Cultural Rojas también dicta talleres de danza y pintura desde hace muchos años.
¿Qué, a ver, chicos, si coinciden con esta concepción? La acción sociocultural en el centro penitenciario tiene 2 pilares básicos. Uno hacia el interior, sanear el ambiente y ayudar a curarse al interno. Y otro hacia el exterior, creando lazos de comunicación con las instituciones sociales para facilitar su reinserción. ¿Se da esto así en la realidad?
Sí, creemos que está muy bien en la teoría.
Sí, sonó lindo, pero ¿qué pasa?
Pero de hecho nosotros tenemos una experiencia con Cristina de un chico que salió en libertad, Ariel Bianco, y fuimos a la casa a ayudarlo y pudimos hablar al barrio, a diferentes centros, para que le dieran un espacio para poder organizar talleres de poesía.
Un chico que escribe.
Sí.
Con un talento extraordinario, un chico
de Tigre.
Está en
el primer libro, claro. Está de Benavides era, ¿no?
Sí, de Partido de Tigre.
Está en el primer libro y escribe muy bien. Y bueno, fuimos a buscar lugares, fuimos a la casa, hablamos con los padres, fuimos a una iglesia a pedir un espacio. Y
una iglesia evangelista y había que pagar un tributo demasiado grande. Fuimos a la municipalidad, a la Secretaría de Cultura, para que nos dieran un espacio porque él quería dictar talleres y nosotros sostenerlo detrás. No hubo forma, la burocracia fue muy lenta y está detenido en La Plata.
Estaba muy entusiasmado, muy entusiasmado. Es decir, ese es un choque que se da. Por ahí es la contradicción y la paradoja, pero los chicos al delinquir tienen acceso a la educación, tienen acceso al alimento, tienen acceso a un techo, muchos que no tenían eso afuera. Y cuando salen, se encuentran otra vez con esa realidad y se hace muy difícil, porque además ya tienen un prontuario.
Una consulta. Con respecto a todos los problemas que sabemos que existen en las cárceles bonaerenses y la cantidad de denuncias que hay inmensa sobre el servicio penitenciario y demás, ¿eso entra en las aulas o qué pasa con eso?
Entra en las aulas y nosotros estamos como el jamón del sándwich porque de alguna manera necesitamos del servicio para poder trabajar y muchas veces no tenemos mucha colaboración. Por supuesto, siempre hay felices excepciones y tenemos algún guardia que entiende esto, pero hemos tenido que escuchar el guardia cárcel que nos acompaña puerta tras puerta al salir. Estos son unos inútiles, a estos hay que matarlos a todos, o sea, dicho por un guardia que los está cuidando, y yo casi hago como nuestro alumno que casi lo boxeo al guardia, ¿no? Una desesperación y llegar al auto, que nos está esperando ahí y salir de ahí con una amargura, porque uno dice, estoy luchando, y yo me voy de acá y los dejo con estos monstruos, ¿no?
Bueno, de hecho, el primer problema y el gran problema que tuvimos fue cómo hacer para que el SPB, el Servicio Penitenciario, bajara a los chicos de sus pabellones. Porque siempre, los primeros dos años, y hasta hoy también, es lidiar contra el servicio para que baje a los chicos, para que los lleve horarios, porque lo que primero quieren es que no hagan estos talleres que los reconstruyen como y los dignifican como hombres. Porque si no, tienen un problema más que un número. Tienen alguien que piensa y tienen alguien que les puede discutir.
Cristina, sí, Cristina, vas a decir algo.
No, porque justo venía a cuento, hoy Mario Cruz nos iba a acompañar en el programa, que es un ex detenido que está haciendo una obra extraordinaria en Belvedere, un merendero que le da de comer a un montón de chicos, tiene apoyo escolar y demás, que es integrante de Ondas de Hiroshima, de Puertas Salvajes, y utilizó hoy, le hice un pequeño reportaje como para transmitir, porque él no iba a poder estar. Entonces me dijo, bueno, todo lo que nosotros estamos haciendo no es solamente por amor a los chicos, sino para poder transformar el barrio, porque cuando salimos tenemos la opción de ser uno más de los que ignoran las cárceles o de tomar esto como responsabilidad y querer cambiar las cosas nosotros también. Somos parte de la sociedad, o sea, esta experiencia de estudiar sociología, la poesía, él lo cambió totalmente. Y me dijo algo que a mí me explotó la cabeza, que fue: nosotros lo que queremos es desnutrir el servicio penitenciario. No queremos que nuestros chicos sean carne para que se la coma el servicio.
Hay una presentación el miércoles 21 del libro.
Así es, a las 19 horas, presentación del libro Puertas Salvajes, que es una antología poética producida por los integrantes del taller de escritura Rodolfo Walsh, que funciona dentro de la unidad penitenciaria 48 de José León Suárez, partido de San Martín, organizado por el CUSAM. Participan Mario Cruz, Cristina Domenech, Pedro Nazar y Eduardo Josami. Recuerden que es con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151.
Y Rosario de Villa Devoto se ganó el libro Ondas de Hiroshima, así que puede pasar a retirarlo desde ahora nomás, desde acá, desde Maipú 555. Rosario, tenés acá tu premio. Chicos, les agradecemos muchísimo esta visita, el programa es corto y bueno, ya nos vamos a volver a encontrar.
Gracias.
Muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto, gracias.
Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Hasta la próxima.